tres años con este libro no lo sacaban, sino que lo colgaban. Entonces se descargaban los capítulos, pero resulta que había menos número de capítulos, por eso haces en algunos temas aparece más 6. Vale, bueno, hay que construir, está hablando mucho de construcción, de desarrollo cognitivo, de. ¿Vale? Bueno, dice, término confuso, incluye perspectivas interiores y exteriores de la psicología y puntos de vista teórico dispares. ¿Vale? Muy bien. Carácter plural, incluye enfoques que no son ni conductistas ni cognitivistas. Pero también que decíamos que para los autores decían que el conductismo era una evolución, no era una ruptura con el conductismo. Dice, hay psicólogos cognitivos, algunas de cuyas ideas están más cerca del constructivismo. Entonces, recordar que este es un libro de los autores de la asignatura de Nosotros separamos cognitivismo de constructivismo, aunque en algunos casos puede sonar parecido, realmente estamos trabajando desarrollo cognitivo, etc. ¿No? Y ayer digo que no querían atrincherarse en una escuela cuanto crear un sistema psicológico completo. Mucho más amplio el objetivo. Y ayer Vygotsky y Meyerson, frente a conductistas y cognitivistas, entienden las funciones psicológicas como algo que no está dado, sino que se construye. Entonces, cuando hablábamos hace poco, decía ayer, las operaciones formales, concretas, operaciones concretas, el pensamiento formales, está hablando de cómo se van desarrollando las capacidades, ¿no? Bajo la capacidad de abstracción, que dice, esto es a partir de una edad, cuando puede. Y cómo se van construyendo esas capacidades. Como dicen que probablemente gente con retraso mental igual no llega a un nivel de capacidad de pensamiento abstracto porque no llega a ese nivel de desarrollo. ¿Eh? ¿Vale? Pero recordad cómo se construyen las funciones psicológicas. Ya claro. ¿Eh? ¿Vale? Es que el color naranja lo pone el ordenador porque yo no lo tengo naranja, pero bueno. Las funciones no están dadas ni en el ambiente, ni en los genes, ni en el cerebro, aunque hay disposiciones fisiológicas que condicionan el desarrollo fisiológico. Vygotsky y Piaget preocupan por diferentes niveles de construcción de dichas funciones. Hola, vamos a empezar. Diferentes niveles. Filogenético, el de la especie, ontogenético, el del sujeto, y socio histórico genético. Recordar, cuando veamos a quizás creo que vamos a hablar hace un momento, que da mucho peso, o sea que mucho peso, que en su época fue todo el tema del marxismo. Mucho peso a romper con una tradición, mucho peso a la sociedad. Bueno, Vygotsky, Kreyev y Meyerson son núcleo conceptual de constructivismo. ¿Cómo se construyen las funciones intelectuales? Se proponen, las funciones psicológicas son construidas y no innatas o naturales. Más, las funciones psicológicas no quedan explicadas por estructuras sociales, lingüísticas, simbólicas. Fijaros que lo que vemos, por ejemplo, cuando hablamos de cuando vimos de la ley del efecto de Thorndike, una única capacidad, ¿no? Para todos los animales, incluso, ¿no? Una única ley, lo único que se hace más compleja, menos compleja, pero el contenido es lo mismo, ¿no? Y aquí está hablando de cómo se construyen las capacidades intelectuales. ¿Veis la diferencia? Dice, ven la psicología como una... Ah, y le están dando mucho peso a lo social-cultural. Ven la psicología como una ciencia que ofreciera un sistema para entender las leyes del funcionamiento psicológico, entender por qué la gente hace lo que hace. Pero la clave es, lo que decíamos, cómo se construyen. Claro, también esta idea. Las ideas psicológicas están unidas a las condiciones histórico-culturales. Es algo que ha ido repitiendo a lo largo de toda la lección, de todo el libro. Mucho desde el pragmatismo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Tal vez no sé si es pragmático, bueno, pero cuando empezamos la lección, la asignatura, seguro que hablábamos de un modelo alemán muy teórico, ¿no? Y luego nos fuimos a algo muy práctico, y ahora está hablando, dice, la escuela de Vygotsky le sucede que sus experiencias vitales influyen en sus ideas. La época marxista y creía que su trabajo era útil para construir el socialismo. O sea, realmente, claro, es... O sea, claro, yo creo que el marxismo, pero joder, el comunismo, el eurocomunismo, todo el tema de la revolución rusa, todo aquello se veía como algo que parecía que era, ¿no? Las ideas de Marx era, en teoría, algo que él pensaba que necesariamente iba a acabar muy bien, ¿no? Todo el tema del capital, ¿no? Claro, luego, cada uno puede tener sus ideas, pero quizá esa utopía no se desarrolló. ¿Sabéis lo que decían de Stalin, cuando se murió Stalin? Stalin, ¿sabéis quién era, no? Stalin. Sí. Que le tenían tanto miedo que nadie se atrevió a acercarse si estaba muerto. O sea, que estaba en la cama tumbado, donde fuera, y nadie se atrevió a acercarse a si estaba muerto o no. Esperaron varios días. O sea, que no estuviera muerto y... Bien. Fijaros, escribió sobre muchos temas. Filología, lingüística, la psicología tiene un papel vertebrador, espacio donde resolver las relaciones entre los diferentes niveles de actividad humana. Pero fijaros que vamos a ver a Vygotsky, va, por ejemplo, a hablar de la lingüística, etc. ¿Eh? ¿Vale? Él, lo que hemos dicho antes, en el libro os habla de que murió joven, de que probablemente tenía un sentido un poco... Claro, o sea, él sabía que estaba enfermo, eso también influía el tipo de psicología que hacía en la forma de entender y luego que quería hacerlo rápido. Y luego también todo el tema del marxismo, ¿eh? Hay una película de los años 80 de Warren Beatty que se llama Rojos. Bueno, está, pero ahí sí que aparece aquella época de la Revolución Rusa, ¿eh? ¿Vale? Bueno, fundamentos de la teoría vygotskiana, dice, referentes en la reflexiología, en el marxismo y otros psicólogos del momento. Dice, como James, conciencia y el pensamiento eran el medio por el que el sujeto podía dirigir procesos fisiológicos más automáticos. ¿Os acordáis que veíamos que James decía que la conciencia podía influir en la conducta dependiendo en qué me fijara yo, por ejemplo, más? Segunda cosa. Hay procesos que son automáticos. Muchas de las cosas que estamos haciendo ahora son automáticas, ¿no? Sin embargo, si ahora empezamos a pensar cómo tenemos la postura del cuerpo, ya, pues yo mismo la tengo, ¿no? Pero automáticamente... entonces, si muchas de las cosas que hacemos, mucho el procesamiento de información, lo hacemos de manera automática. Pero cuando nos enfrentamos a algo novedoso, surge la conciencia. ¿Qué significa esto? Si habéis bajado en un coche, ¿os acordáis que cuando habéis metido segunda, tercera, os habéis bajado en autobús, os acordáis cuando habéis ido más o menos gente? Pues no. Quiero decir con esto que probablemente, ahora, si hubiera habido que dar un frenazo porque puede ser un tío con una bici, pues claro, iba en segunda, menos mal, pues yo voy a entrar. ¿Entendéis? O sea, muchas de las cosas que hacemos son automáticas, lo cual no es lo que decía Skinner, de que o lo que veíamos también la semana pasada, de que es un automatismo todo, sino que hay procesamiento de información que es automático y procesamiento de información que es consciente. Por ejemplo, la elección de la UNED requiere ratos de procesamiento consciente, claro. ¿Vale? Quiero decir, mientras que otras cosas ya tenemos automatizadas, ¿no? No hace falta procesarlas tanto, ¿no? ¿Qué cantidad de cosas tenemos procesadas de manejo de un ordenador? Si uno mira para atrás, hace 30 años, pues yo no sé, yo me compré el primer ordenador, donde vamos a manejar ordenadores de los 80, finales, por ahí, ya, los 80, 80. Claro, lo que hacemos ahora, llevado a lo que hacíamos entonces, es la monda. La cantidad de cosas que tenemos automatizadas de esto, ¿eh? ¿Vale? Es decir, el automatismo es una acción dirigida a una meta concreta que ha sido precedida de una toma de decisión consciente. Es decir, probablemente muchas de las cosas que yo hago, que no sé qué, en su momento tuve que aprender, ahora ya no lo pienso y lo hago. ¿Vale? A eso se refiere. Fijaros que está diciendo ya que hay acciones, o sea, poderes cognitivos que son, se han desarrollado para hacerse de manera automática, pasando previamente por manera consciente. Dice, la crisis de la psicología y la concepción integral de la mente. Claro, si se realiza el análisis histórico, hemos dicho que ellos querían hacer, que no estaban en ninguna escuela, sino hacer su propia psicología, ¿no? Se realiza análisis histórico crítico de la psicología de su época de múltiples tendencias con fractura entre ellas. Fijaros los temas que hemos dicho antes, que a lo largo de la asignatura hemos estado viendo que nos vamos de un extremo a otro en temas, por ejemplo, estos. Fractura más básica, perspectiva naturalista, explicación materialista frente a humanidades, describe experiencia humana. Es decir, algo mecánico, algo más biológico o algo estudiar más cómo la persona lo vive. A nivel clínico, claro, no es lo mismo que alguien te cuente cómo está viviendo una situación a decir, bueno, tú hay que cambiar tu conducta, te vamos a reforzar una conducta nueva y ya está. ¿Vale? Ve que los hechos empíricos, claro, cuando estábamos hablando de, en esa época, ha dicho la reflexología rusa o el condicionamiento clásico, todo leyes y muy materialistas, ¿vale? Ve que los hechos empíricos que emplean para justificar cada escuela están ya impregnados de principios teóricos propios. Que claro, es como a qué datos yo haciendo y sobre todo que quizá ya al atenderlos ya lo estoy como interpretando. Busco una concepción integral en la psicología y coherente con el problema del ser humano. Dice, el objeto de estudio de la psicología se identifica con el proceso de formación de las funciones mentales. ¿Vale? Constructivismo. ¿Veis? El objeto de estudio de la psicología se identifica con el proceso de formación, construcción de las funciones mentales. ¿Vale? Constructivismo. ¿Vale? Sería clave. Claro, fijaros que está también queriendo decir que ¿por qué tanto interés en el cambio, no? Porque probablemente él está, ¿cómo se desarrollan? ¿Qué factores influyen en el desarrollo? Porque estaba en una época de cambio social. No está hablando de estudiar la estructura de la inteligencia, la estructura personal, sino cómo se van desarrollando, qué papel tiene ahí las circunstancias sociales. En una época clave de cambio como era la época del marxismo, ¿vale? Que las funciones mentales tienen carácter activo y complejo, interrelacionándose en sistemas que varían a lo largo del tiempo y por interrelación con el entorno. No hay foto fija del objeto de la psicología. Ve diferentes niveles genéticos de determinación de la actividad humana. Fijaros, entonces, está viendo desarrollo de la psique, de análisis, niveles de análisis psicogenético. Es el nivel más básico, desarrollo psicológico, sería el filogenético. Le supone despliegue de aspectos anatómicos y fisiológicos con arreglo a la evolución de cada especie. Es decir, hemos estado viendo todos estos temas de Darwin, ¿os acordáis? Todos estos temas de la evolución de las especies, dice, según la base que tenga mi especie, ya hay, o sea, según como sea, mejor dicho, la base con la que parto, ya hay un inicio de desarrollo. Segundo, en el desarrollo de las capacidades, ¿no? O el desarrollo de la psique humana, segundo nivel de estudio, histórico, genético o cultural genético. ¿Qué quiere decir esto? Una cosa es que yo y discuta si hay una inercia tipo Lamarck, en el sentido de ahora estamos todo el día con los móviles, entonces la generación siempre tendrá la zona de esa motora más grande, pero sí que se permiten los logros de especie humana de generación a generación. Se adquieren herramientas simbólicas y materiales en una época concreta. Es decir, que para avances nuestros van a la generación siguiente. ¿Vale? Luego dice, estas herramientas interactúan con funciones mentales e mentales y forman funciones psicológicas superiores. Es decir, lo que yo he ido aprendiendo de la generación anterior con funciones que ya tengo, toma funciones psicológicas superiores, dio peso a herramientas simbólicas y lingüísticas que intermediaban en el funcionamiento mental para permitir la aparición de la autoconciencia y los componentes autorregulativos y propósitos del comportamiento humano. Es decir, fijaros, herramientas simbólicas y lingüísticas. Me está hablando del lenguaje y de los símbolos. ¿Vale? Que intermediaban para permitir la aparición de autoconciencia y los componentes autorregulativos y propósitos. Es decir, mucho peso a lo que he aprendido por herencia cultural. Mucho peso a lo que es el lenguaje, fijáis. Dice, es decir, dio peso a herramientas, o sea, el lenguaje que va a permitir, veis por dos, la aparición de autoconciencia y otros componentes, ¿vale? La perspectiva revolucionaria de la psique, sus órdenes y funciones, dice, estábamos como acostumbrados a la base o lo importante es lo biológico o lo fisiológico. Y dice, no, la base o lo importante es la cultura. O sea, vamos a repasar. Nivel 1, ¿veis? El desarrollo de los de la psique humana estaba en el nivel más básico de lo genético, pero el cultural. Y dentro del cultural dice, vamos a tener aprendizajes que van a ayudar a desarrollo de funciones psicológicas superiores. Y luego dice, yo creo que herramientas simbólicas y lingüísticas, clave también el lenguaje. Todo esto va a permitir el desarrollo, es decir, la aparición de autoconciencia y componentes autorregulativos. Y, ¿ves esta idea? Esta de aquí, clave para él la cultura. Dice, en la cultura se podía localizar el origen de los motivos y contenidos de la vida humana. Para Freud era justo al revés. Hay como unas pulsiones más básicas y luego las iremos llevando. Pero para él era mucho más peso la cultura. Entonces hemos dicho, segundo nivel, y luego dice, tercer nivel en el desarrollo de la psique, ontogénesis, desarrollo de cada sujeto desde el nacimiento hasta su muerte. ¿Vale? Recordar, son tres niveles de estudio del desarrollo de la psique, o sea, lo que sería la parte más filogenética, o sea, de la especie, lo que sería que yo he ido aprendiendo de mi cultura y que eso le da muchísimo peso, incluyendo el lenguaje, eso facilita el desarrollo de capacidades más complejas, y luego también está a la hora de analizar el desarrollo que ha pasado con un sujeto concreto, ¿vale? Pero fijaros que le está dando mucho peso a la cultura, mucho peso, ¿eh? ¿Vale? Un desarrollo de la psique, en el desarrollo del funcionamiento de las capacidades de la mente. ¿Eh? Entonces, seguimos en el tercer nivel, el desarrollo del sujeto. Dice, ve que la filogénesis, la base, digamos, de biológica común a la especie, concluye donde la historiogénesis, todo el tema de la cultura, lo que yo he aprendido, ¿no? Toma el testigo del desarrollo y orienta a las fases más avanzadas de la ontogénesis. ¿Eh? Es decir, como que uno llega hasta el nivel 2 y este favorece el desarrollo concreto del individuo. Es decir, base biológica llega hasta un punto, luego está lo que he aprendido a nivel cultural, que eso facilita el desarrollo del sujeto. No sé si, o sea, quedaros con esta idea, clave, clave, el precio que le está dando a la cultura. ¿Entendéis? Sí. Dice, Vygotsky con todo era consciente de la complejidad del desenvolvimiento psicológico, descartaba un desarrollo cerrado y unidireccional entre funciones inferiores y superiores. Porque la memoria lógica no era una simple derivación de la memoria elemental. Emergía como un nuevo sistema en el que confluían varios procesos mentales y soportes creados por la cultura para memorizar. ¿Veis esa idea? Dice, es decir, memoria lógica sería una capacidad de memoria más compleja y la memoria elemental, en el recuerdo, sería más básica. Y dice, es un nuevo sistema funcional, también incluía poderes mentales y soportes creados para la cultura para memorizar. Es decir, todo el tema de manejo de la información que hemos aprendido por ejemplo, estoy pensando en el cálculo, ¿no? Probablemente la revolución que se ha puesto el ordenador, ¿no? Entonces, lo que está queriendo decir, hay una base biológica, el desarrollo de esas capacidades, hay una parte cultural importante que permite luego que dónde va a ir el desarrollo de cada sujeto. Y también está diciendo que dice, funciones cognitivas inferiores y superiores. Y dice, no es un desarrollo cerrado y unidireccional. Y fijaros también cómo ahí está influyendo la cultura en ese paso de funciones. Imaginaos que estemos en un ambiente cultural donde esté muy mal visto la creatividad. Y digan, no, aquí todo el mundo me dio un informe, tal, 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 y aprender todo de memoria y ya está. Cuando eso está influyendo en darnos pocas herramientas para que el pensamiento abstracto se desarrolle y tengamos poderes cognitivos más complejos. ¿Vale? A eso se refiere. ¿Sí? Se veía una relativa independencia entre funciones superiores e inferiores, lo que permitía planteamientos psicológicos novedosos. En este momento estamos haciendo un montón de cosas de manera automática. Y cuando pasamos a estudiar, por ejemplo, esta lección, estamos dándole bastante peso a las funciones cognitivas superiores. Pero probablemente el camino de la biblioteca o donde nos vayamos a sentar a estudiar, o con cosas más sencillas que tenemos dominadas, utilizamos funciones más inferiores, ¿no? Entonces dice, contrariamente, por ejemplo, a lo que decía la ley de efecto, que era solo una única función, aquí no está hablando de funciones superiores cognitivas e inferiores cognitivas, y dice, según la demanda del contexto, puede recurrir a funciones básicas o elementales, no, superiores. ¿Vale? Recapitulamos, mucho peso a lo cultural. Segundo, desarrollo del psiquismo de las funciones cognitivas. Tercero, hay una parte filogenética de la especie, una parte de la cultura, y luego eso lleva al desarrollo de cada sujeto. La personas que han, lo que decíamos, probablemente en una mente de esto se aprende y punto, y no de memoria, y no utilicéis el razonar, probablemente les han dado menos herramientas para razonar y probablemente eso ha frenado que ese ambiente cultural haya favorecido el desarrollo en sujetos concretos de capacidades de abstracción más amplias. ¿Entendéis? Otro lo está diciendo ahí, frente a lo que decía, por ejemplo, hay de efecto una única ley para todos los seres animales, para todos los animales, ese está diciendo que hay capacidades cognitivas más básicas y más complejas, y que muchas veces hay procesos que son totalmente automáticos, ¿vale? Ahora el siguiente paso es este. Las funciones básicas tienden a quedar subordinadas por las superiores. Contrario a escuelas, psicoanálisis con autismo que recurren a clases biológicas primarias para explicar formas complejas de pensar. él está dando más peso a las funciones más cognitivas más complejas, por ejemplo, el pensamiento abstracto, frente a más básicas. En cambio, si os acordáis, cuando decíamos Freud, por ejemplo, le da mucho peso a la libido, decía mucho más peso a algo mucho más primario. A eso se refiere. ¿Vale? Sí. ¿Qué tal? ¿Siguen? Sí. ¿Ves eso? Entonces, esto tiene que existir. La cultura, el desarrollo, son funciones básicas más complejas, más importante lo complejo, las funciones más complejas, contrario a lo que hemos visto en el economismo radical, son como las ideas clave de este hombre. ¿Vale? Sí. Vamos a avanzar un poquito más. Dice, el lenguaje, herramienta básica para que el sujeto se relacionara con el mundo y diera sentido a su vida. La experiencia de actividad humana me da por signos. ¿Sabes que hemos dicho el tema de los signos y el tema del lenguaje? Clave para Vygotsky. Clave. Clave. Para Skinner era meros sonidos que van saliendo, según me reforzan, lo voy atiendo a repetir. Nada que ver, en otro extremo vamos con esto. Dice, la conciencia se constituye a través de significados. Es decir, yo para todo el tema del contenido que tengo en mi mente, utilizo significados, ¿no? Hoy estoy contento, hoy pasa un día un poco largo, un día un poco difícil, día, contento, difícil, son todos significados. Y con esto los empleo para cuando mi conciencia está trabajando, ¿vale? Dice, la comunidad es clave para dotar a cada individuo con las herramientas que le permiten relacionarse con el medio. Pensamiento, lenguaje, regulación de la conducta o entendernos a nosotros mismos tiene un origen social marcado por la cultura. Pensamiento, lenguaje, regulación de la conducta o entendernos a nosotros mismos tiene un origen social. Contrario a decir que esto es propio de la especie y punto, o es un orden. Fijaros que vuelvo a decir el tema del marxismo, que hablaba de que es como una evolución hacia luego sería hacia Marx en el Capital, ¿no? Sería la sociedad, el cambio social, ¿cómo se llamaba para Marx? No me acuerdo ahora. Pero ves que esta venga a hablar de mucho peso a la cultura, a lo que el ambiente social puede hacer, en el desarrollo del sujeto, etc. ¿Eh? Dice, función mediadora de lo social crucial en el desarrollo de la mente infantil. Comparar esto, claro, lo que está diciendo antes, hay que entender un poco, está diciendo, claro, es que hay que dar mucho peso a lo social. Y antes veníamos de una sociedad opresora. El zar y compañía tenían al pueblo machacado, ¿entendéis? Incluso el desarrollo infantil, si cambiamos la sociedad, irá mejor. ¿Vale? ¿Se entiende esto? ¿Eh? Dice, creía que la inteligencia, pensamiento y el lenguaje aula partían de raíces filogenéticas diferentes e independientes. Es que esto se llama pensamiento y lenguaje. Ve que el pensamiento de chimpancés le faltan las cualidades de abstracción que aporta el lenguaje. Es decir, si el chimpancé tuviera la capacidad, o sea, tuviera conceptos como, por ejemplo, utilizamos, por ejemplo, grupo, por ejemplo, integrar, por ejemplo, ves que son todos con, están en nuestro lenguaje, donde su pensamiento sería más, podría ser avanzar hacia ser más abstracto, o sea, hacia llegar a elementos más complejos. Dice, singular el ser humano, dice, las redes del pensamiento interactúan con las del lenguaje desde momentos tempranos de desarrollo. Es decir, que en el construirse, en el desarrollo, en la construcción de el pensamiento, tiene un papel clave el lenguaje. Dice, en la ontogénesis humana el pensamiento se hace verbal y el habla intelectual. Esto es un poquito abstracto lo que está queriendo decir, ¿no? Pensamiento y lenguaje. Es decir, lo que está queriendo decir El chimpancé no tiene ese lenguaje, no puede hacer un pensamiento tan abstracto porque no tiene esas palabras, esos conceptos, ¿no? Si tuviera, probablemente podría llegar a un pensamiento más abstracto. Por ejemplo, voy a estudiar cómo es la estructura de la comunidad de chimpancés. Tengo ya palabras que se refieren a conceptos abstractos que me permiten estudiarlo. A eso se refiere. En ese sentido, para Vygotsky, fijaros lo que decía Skinner del lenguaje. Sale solo, si me refuerzan, siendo repetido. Para Skinner, los monólogos de los niños eran ir, sonidos que salen sin planificar. Para Vygotsky, dice, los monólogos de los niños se fijan en que el modo en que el niño experimenta públicamente con el lenguaje y sus aspectos comunicativos y propositivos. Luego utiliza estos aspectos en un lenguaje interior, ¿vale? Es decir, está trabajando de manera practicando lo que sería el lenguaje, la intención que tiene, la intención de comunicar, etc. Y luego dice, luego eso pasaría a ser un lenguaje interior, o sea, un pensamiento. Es decir, nos ha dicho, el chimpancé no puede utilizar los conceptos, no puede pensar de esta manera. El niño, en su desarrollo, va hablando, va utilizando conceptos, va pensando en voz alta, y luego eso lo interioriza. ¿Vale? Es como relacionar pensamiento y lenguaje y el desarrollo de ese pensamiento. ¿Vale? Vamos un poco a la parte de abajo. Aquí se refleja la condición mediadora que atribuye el Vygotsky al lenguaje en la formación del pensamiento, así como al componente social que estaba en su origen. Es decir, nos ha dicho, si el chimpancé tuviera el lenguaje, probablemente su desarrollo de su pensamiento abstracto sería mayor. Por otro lado, segunda cosa que nos ha dicho antes, clave todo el componente social, los acordes que ha dicho el componente filogenético, era la parte biológica y luego estaba la parte más cultural, al cabo le da mucho peso. Vuelve a repetir estas ideas, ¿no? Dice, el lenguaje tiene un papel clave en la formación del pensamiento, así como el componente social está en su origen. Dice, vamos un poco más atrás. Dice, la ley de doble formación de los poderes psicológicos, una función psicológica aparece dos veces en el desarrollo, en el plano social, entre el subjetivo, y en el plano individual, momento en que se teoriza y pasa a ser intrapsicológica. Cuando uno dice, joder, es que estoy pensando para mí mismo, o sea, cuando estoy razonando, ahora planificando qué hacer, me estoy como, y viene a decir que al principio esto es algo que hacemos externamente, hablándolo, vamos avanzando nuestro desarrollo del pensamiento, lo hacemos como hablando. Y luego, eso pasa a ser como un lenguaje interiorizado. Pues ahora cuando salga de aquí voy a hacer no sé qué y entonces tal, y eso dice que al principio el niño lo hace razonando abiertamente, o sea, en voz alta, y luego eso pasa a un lenguaje interiorizado. ¿Entendéis lo que quiere decir? Sí. Es decir, clave en el desarrollo del pensamiento, clave el contar con lenguaje. Segundo, hay ese lenguaje, tiene un componente social. Por ejemplo, los nórdicos tienen, para la palabra nieve, tienen un montón de palabras más, ¿no? Y eso les permite, a la hora de razonar sobre la nieve, razonar de manera mucho más precisa y mucho más probablemente compleja que lo que hacemos nosotros. ¿Entendéis lo que quiere decir ahí? ¿Se entiende esto? Porque el chimpancé no tiene ese lenguaje, no puede razonar de manera más abstracta. Los nórdicos, me refiero a los de la Andes y compañía, pueden razonar de manera más abstracta sobre la nieve que nosotros, porque tienen más conceptos. Segundo, en el desarrollo del pensamiento, al principio es externo. El chaval va pensando en voz alta, va utilizando el lenguaje. No es como decía Skinner que suelta sonidos, sino que ya está razonando, utilizando esas palabras. Y luego eso se convierte en un lenguaje interno. En ese sentido, por ejemplo, cuando estudiamos la depresión, vamos a ver cómo mucha gente acaba deprimida. ¿Por qué? Porque su lenguaje interno es devastador. Y está diciendo, es que yo no valgo para nada, hago todo mal. Y lo tiene para sí mismo, lo va pensando así y se encuentra triste. ¿Vale? ¿De acuerdo? Es decir, de niño igual está diciendo, tú es que eres tonto, tú es que eres tonto. Y luego se oye a sí mismo, oye, es que soy tonto. ¿Vale? Bueno. De la adquisición y experimentación del lenguaje social permite que el sujeto se entienda como un individuo consciente de sí mismo o yo. ¿Vale? Áreas de aplicación específica. Presenta dominios socioculturales prácticos que trabajó Vygotsky. Cuando nos presenta Vygotsky, se habla mucho de su interés por la estética, por el arte, y luego lo que decíamos, que muy influenciado por la época de cambio social que hubo en Rusia. Con estética y arte, considera el arte como uno de los más altos productos culturales del espíritu humano. Dice, el interés por el arte marcó desde el principio su forma de concebir la psicología. Su interés por el arte revela un interés por la complejidad mental y cultural del obrar humano. ¿Os acordáis que cuando veíamos a Freud, su interés por el arte decía porque ahí podíamos ver elementos inconscientes reflejados en la cultura? Cuando vimos a la psicología de los pueblos de, Wundt, Kaplan tiene que ver con lo que psicopatología, decíamos que viendo lo que producían las culturas, podíamos entender cómo era su desarrollo y su funcionamiento cognitivo. ¿Os acordáis? Y aquí está, dice, su interés por el arte revela un interés por la complejidad mental y cultural del obra humano. Primera cosa. Segundo, ojo, la obra de arte era más un mediador cultural que una mera expresión de emociones. Le da como un papel más activo a la obra de arte. Para Freud, había como la obra de arte, pues yo, mira, no, las pulsiones que no puedo soltar, porque claro, no me puedo, pues las expreso a través del arte, ¿no? Aquí era un valor más activo, que es, ya dice, emplea el término catarsis y la entiende, a diferencia de Freud, como una reestructuración de la experiencia interna del sujeto. Lo que está queriendo decir es, en Freud tú dices, joder, tengo una serie de pulsiones que no puedo sacar a la luz, pero igual a través del arte la saco, un poco la derivo. Aquí está diciendo que el propio proceso de creación supone un cambio. Ya no es saco a la luz, sino que al crear voy cambiando. Es un poco la diferencia. Es decir, dice, una reestructuración de la experiencia interna del sujeto. El objeto de análisis está en la obra de arte. Es una materialización o expresión pública del sentimiento. Ahí puede coincidir con Freud, pero dice, el objeto de arte es un instrumento o técnica social que se pone a disposición de las personas para moldear catárticamente sus sentimientos. O sea que al expresarlo van cambiando. ¿Me explico la diferencia? Dice, toma textos literarios como hábito preferente de estudio. Interés por personajes, tramas, temas, muestran la auténtica naturaleza psicológica de un pueblo y mostraban la apertura potencial de las entidades a nuevos desafíos históricos. La teoría de Vygotsky de actividad como proceso que estabiliza formas de pensamiento y comportamiento y que además está constantemente cambiando y reorganizando. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Sí? Sí. Es como en la propia creación artística voy cambiando. Se va produciendo un cambio. Eso se refiere. ¿Sí? ¿Vale? Sí. Yo creo que os habláis de Dostoyevsky, es verdad que también, ¿no? ¿Sabéis? O sea, en el libro cuando se introduce sus intereses, ¿no? Recuerda que dice clave para la psicología y otras áreas, pero la fundamental es la psicología. O sea, análisis de las estructuras literarias, diferencia entre forma, relación, entre diferentes elementos y contenido, tema de los diferentes elementos, forma y contenido, ¿vale? De forma y contenido se combinan de manera muy diversas. Forma y contenido, o sea, lo que yo quiero expresar y cómo lo expreso, que se combinan de distintas formas, dice. El análisis de su estructura y tarea revela su perspectiva sistémica de los procesos psicológicos y dice, los comportamientos iguales pueden ser muy diferentes según se considera el tipo de estructura de los procesos que subyacen a cada uno de ellos. Es decir, lo hemos visto con otros autores, cuando decíamos que era clave a la hora de analizar la conducta, que igual dos conductas podían tener la misma función y una conducta distintas funciones. Está diciendo algo parecido. Que los comportamientos iguales pueden ser muy diferentes si se considera el tipo de estructura de los procesos que subyacen a cada uno de ellos. ¿Vale? Es decir, dos formas iguales pueden tener por debajo un contenido diferente. ¿Vale? Bueno, defectología. Claro, el tratamiento de las patologías físicas y mentales. Dice, encuentra características sistemáticas en la forma en que se deterioran las funciones psicológicas. Y dice, presenta mecanismo de regresión para daño neurológico. El deterioro sigue lógica regresiva. Las funciones psicológicas superiores a cargo del área que se han dañado venían a ser cubiertas por las áreas más primitivas o o inferiores. El comportamiento alterado, por lo tanto, aparecía en la ausencia del control superior. Es decir, él da mucho peso a las superiores, a las funciones cognitivas superiores. Cuando fallan, aparecen comportamientos más básicos, por decirlo así. Una reorientación cualitativa de funciones a nivel superior podría remediar la disfunción provocada por la participación de las áreas primitivas superiores. Dice, el desarrollo de la imaginación compensa problemas de visión en invidente. Es decir, le da mucho peso a las capacidades cognitivas complejas cuando falla una de ellas, por ejemplo, al no poder ver, ya no puedo emplear ciertas capacidades cognitivas superiores, igual voy hacia funcionamientos más básicos. Y bueno, pero lo compenso con otra capacidad compleja como es la imaginación. Dice, colocar el foco en las funciones superiores tenía consecuencias de intervención más allá de lo clínico. Dice, la disfunción debe ser analizada considerando la naturaleza de la mediación psicosocial que concurría en ella. Es decir, a la hora de intervenir habrá que ver la naturaleza psicosocial. Es decir, el desarrollo verbal de un niño sordo debería hacerse desde la escritura antes que desde su competencia oral. Es decir, clave, las funciones cognitivas superiores. Cuando estas fallan por una lesión, defecto, aparecen funcionamientos más básicos, pero luego tienden unas funciones cognitivas superiores a remediar o intentar remediar los fallos en las otras campos, ¿no? Superiores dice, a la hora de intervenir hay que tener en cuenta el papel psicosocial o la determinación psicosocial en esa función superior. El desarrollo verbal de un niño sordo debe hacerse desde la escritura antes que su competencia oral. ¿Por qué? Para su funcionamiento psicosocial es mejor. Para su funcionamiento general es mejor. ¿Vale? Además hay que tener en cuenta que la discapacidad tiene efectos sociales que reobran sobre todo el sistema. Dice, la sordera provocaba un problema en el habla que afectaba a su vez a su integración social, que afectaba al desarrollo de la estructura psicológica. Es decir, si yo por ejemplo tengo una lesión que me permite, que me limita cognitivamente, hay que ver qué efectos tiene eso, ¿no? Porque por ejemplo me deja más aislado, ¿no? Es cuando se habla que es más o que es más mayor riesgo de patología quedarse sordo que quedarse ciego. Da la impresión de que, por ejemplo, la suspicacia aumenta en las personas que se quedan sordas, ¿no? Y hablan también de desconfianza en la gente que es sorda, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, está como relacionado con lo que está diciendo Vygotsky. Es decir, su funcionamiento psicosocial se ve alterado. Y probablemente, a la hora de intervenir, hay que tener en cuenta que igual nos interesa trabajar esa suspicacia, ¿eh? Es decir, podremos enseñarle cómo funcionar mejor y además hay que tener en cuenta que su interacción social se va a alterar, esa suspicacia está en fuego. ¿Vale? Es decir, clave, las funciones superiores, cuando fallan, aparecen conceptos más sencillos, pero igual otras funciones superiores ayudan a compensar y clave ese funcionamiento social, lo que está diciendo de pues, por ejemplo, como he dicho, ¿no? De las personas sordas, ¿no? ¿Sí? Entonces, a la hora de rehabilitar o a la hora de mejorar, hay que tener en cuenta esos aspectos. ¿Vale? Bueno, recordar, clave, Vygotsky, el lenguaje, la construcción o el desarrollo de las funciones cognitivas, clave todo el tema cultural que está diciendo y clave que la psicología es como un saber que está como por encima o que influye bastante, o sea, que tiene un peso muy importante en relación a otros saberes y clave que él está influido por el marxismo y clave que está estudiando otro tema. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bueno, paramos aquí y ya. ¿Qué tal estáis?